Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola amigos, gracias a Dios podemos estar de nuevo en contacto. Así que feliz año, espero que, no sé cómo estáis según el lugar donde os encontráis en relación a la pandemia esta que nos ha cambiado a todos la vida y a muchos la salud. Lo que sí es cierto que podemos, gracias a nuevas tecnologías, estar de nuevo en contacto para con todos aquellos que llevan desde mayo de 2017 sintonizando biografías sonoras dedicadas a escritores olvidados de España y América. Con este y Dios mediante el siguiente programa vamos a ocuparnos de la vida y de los escritos de un personaje aragonés. Nació en Atea, de la provincia de Zaragoza, en 1833. Y después de una serie de cambios en su vida y en lugar de residencia, pues Dios le llamó a su descanso eterno en 1918. Vamos a acercarnos a este personaje que, ya como un poco os adelantaba, es bastante singular. Con 14 años entró en la orden de las escuelas pías. Y muy pronto, como es propio de esa orden católica, pues se dedicó a la enseñanza. Siguió sus estudios teológicos y su carrera eclesiástica hasta recibir las órdenes de diácono y sacerdote. Estas circunstancias va a destacar como predicador. Un predicador muy apreciado ya en Madrid, un predicador que insistía bastante en el tema de la Virgen María y que siguió teniendo una selecta audiencia, no solamente las devotas de María, sino que fue nombrado predicador de la Capilla Real, lo que le llevaba a tener pues la nobleza, e incluso en este caso los últimos años de la reina Isabel II, y tras tener que abandonar el país tras el triunfo del signo republicano de septiembre de 1868, pasó y se refugió en Francia. Durante el corto periodo del reinado de Amadeo de Saboya, siguió en esta misma condición. Si podemos destacar dos características de este sacerdote, como ya apuntábamos, una era, y llegó a considerársele como el predicador de la Virgen. La otra era muy combativo contra los protestantes. Con ocasión de la revolución que destronó a los Borbones, eso supuso que se estrenara en España la libertad de cultos, pues empezaron a formarse iglesias en Madrid. Esto fue suficientemente notable para que no escaparan del conocimiento y de la curiosidad de Cipriano Tornos, y así que supo de la importancia que tenía dentro de las iglesias evangélicas la sociedad bíblica, y allí se dirigió. En este momento el director general Richard Corfield había tenido experiencia en este mismo trabajo, representante de la sociedad bíblica británica y extranjera en Argentina, y le expresó su deseo de conocer las doctrinas de la Reforma. Ante esta demanda le ofreció y aceptó dos libros que podían evidentemente darle más de una de las respuestas, más de una de las preguntas que podía tener. El primer libro fueron las 110 consideraciones de Juan de Valdés, y el segundo libro, Manual de Doctrina Útil, de Juan Pérez de Pineda. Hoy estas obras están más asequibles que entonces. En ese momento existía la heroica y emotiva recuperación de la colección de Luis Usoz y Río, en ediciones clandestinas tanto en Madrid como en San Sebastián, por la, en este último caso, era la imprenta de los Baroja, y en Madrid era una o dos de las imprentas que no solamente simpatizaban con los evangélicos, sino que eran lugares donde los folletos y los primeros libros y también las primeras ediciones de la Biblia empezaron a imprimirse. No tenemos comentario, o por lo menos yo no lo conozco, aunque existe una biografía amplia hecha en la congregación y editada, que se reúne desde que él, durante su ministerio, consiguió haber levantado un singular templo de Neumudéjar, que está en la calle Noviciado, cerca de la boca del metro, del mismo nombre, y allí él empezó, antes de llegar a ese lugar, a una congregación de las que se reunían en Madrid, empezó su predicación el 1 de noviembre de 1874. Fue tal la recepción a la predicación de la buena noticia por el antiguo sacerdote y escolapio católico, que esta congregación llegó a ser la más numerosa de toda España. La generosa donación vía testamento de uno de sus miembros facilitó la construcción de ese edificio, que, como era típico en la arquitectura protestante, se hacía en tres pabellones, fuera de estilo neumodejar como este caso, o de otro estilo arquitectónico. Un pabellón era para la escuela de las niñas y el otro para escuela de los niños. Pues en esa etapa todavía la educación oficial se hacía por sexos, separados los sexos. Fue después cuando una investigación de los responsables de educación del gobierno de turno, que estudiaron y se informaron de que los buenos resultados que tenían las escuelas protestantes con donde estaban los niños y las niñas juntas, y así pues se cambió. Pero entonces era así, que normalmente la construcción de los lugares de culto eran en un pabellón estaba la niña, en el otro pabellón estaban los niños, y en el centro estaba propiamente el salón grande o pequeño para la predicación, la administración del bautismo y naturalmente de la cena del Señor, participando bajo las dos especies, el pan y el vino, y no como lo había decretado la Iglesia Católica y lo obligaba, sino tal como enseña la Escritura a través del apóstol Pablo, en memoria de la muerte de Jesús. Algo que pronto empezó también a verse como algo destacado de este nuevo predicador es que tenía una pluma muy ágil y una pluma muy clara, muy directa, y así, aunque es verdad que de este asunto vamos a tener que ocuparnos en el segundo programa, pero ya podemos adelantaros algo de cómo él escribía. Digamos, antes de entrar en este aspecto, se casó con una mujer, Ana Gaviria, cubana, que vivía en este caso en Madrid, y que estuvo durante todo el resto de su vida, no tuvieron hijos, y que fue una gran ayuda emocional para él. Otra cosa en el tema de lo literario es que pronto empezó a colaborar y luego dirigir durante bastantes años, hasta su muerte, de hecho, y murió con 85 años, fue la dirección de el semanario protestante El Cristiano. En esa época era curiosamente común, y hubo épocas en las que se encontraron de 4 y 5 semanarios entre los publicados en Barcelona y en Madrid, pero en nuestra época no hemos conocido ninguna publicación periódica que fuera más regular de mensual, bimestral, trimestral, semestral o alguna reciente anual. Hasta llegó a publicar desde 1870 a 1919 2.500 números. Después, en el siguiente programa, el que vamos a centrar más, obviamente, como ya queda dicho, en sus escritos, vamos a tener ocasión de ver distintos temas que él trató. Pero en esa misma revista, la que aludimos, y concretamente en el último año de su publicación, en 1918, y con fecha del 22 de agosto de 1918, era el año 49 de su publicación y llevaba el número 2483. Pues en las páginas de los publicados en este año, 399 y 400, hay un artículo donde él resume la historia de la iglesia que tantos años fue por él pastoreada. Él empezó en otro lugar de Madrid, pero realmente es en 1915 cuando se construye este edificio nuevo y que, como ya hemos hablado antes, estaba localizado en la calle Noviciado. Y ahora voy a leeros íntegramente esta historia de este veterano pastor. Una de las iglesias de antigüedad mayor y de grande prosperidad en España es la iglesia hoy denominada El Salvador, cita actualmente en la calle de Noviciado número 5, Madrid. Su origen se remonta a las primeras edades o años de la libertad de cultos otorgada a España por la Constitución del año 1869. Y desde entonces no solo no ha decaído nunca en su celo y afanes y trabajos por la evangelización de España, sino que unida en espíritu y en cuerpo a otras colectividades evangélicas, ha trabajado unas veces ayudada por ellas y otras veces ayudándolas ella misma con todas sus fuerzas al fin grandioso de evangelizar a España y hacer que desaparezca tanta superstición y fanatismo como los siglos anteriores habían amontonado sobre el cristianismo español. Esta iglesia hoy, denominada del Salvador, fue desde sus comienzos presbiteriana, como fundada por ministros de esta clase, enviados de Escocia, Alemania, Inglaterra, América y otros puntos, pero unida siempre con ellos a su aspiración hermosa de evangelizar a los españoles. Fue establecida en Madrid por esa pléyade de ministros o pastores evangélicos, unos que han muerto ya, y en la que la presencia de Dios en el cielo están con el Señor, como don Juan Cabrera y don Federico Fierner, y otros que todavía viven, y aunque ya como ancianos asisten la debilidad de la ancianidad en sus esfuerzos y trabajos corporales, tienen el espíritu muy joven y animoso. El que estas notas escribe no puede gloriarse de haber sido uno de los primeros evangelizadores de España, pero sí de haber aprendido e imitado el ejemplo de ellos. No solo fue de los primeros evangelizadores, sino precisamente en uno de los que más combatieron a los primeros predicadores del Evangelio. Hoy puedo decir, como Pablo, eso lo hacía en la incredulidad romana en que militaba entonces por mi ignorancia o por desconocimiento de la verdad evangélica. Pero Dios tenía preparados con su misericordia otros planes, y los planes de Dios no se malogran nunca. Y desde el año 1873, Dios me abrió los ojos del alma y vi claramente mis caminos torcidos. Vi la verdad del Evangelio y desde entonces amo con toda mi alma el Evangelio. Con toda mi alma predico el Evangelio y dispuesto estoy a sufrir por el Evangelio cuanto el Señor quiera. Me afilié desde luego a la rama evangélica más democrática, el presbiterianismo, pero amigo y hermano siempre de los evangélicos de toda denominación, a quienes estoy dispuesto a ayudar siempre y a quienes estoy profundamente agradecido por la ayuda que siempre me han prestado. Admitido y afiliado siempre a este sistema, fui aceptado como colaborador por el respetable y querido pastor que todavía vive y cuya vida conserva el Señor muchos años, reverendo don Juan Jameson, y bajo su sabia dirección trabajé muchos años, y a quien amo hoy como siempre, aunque su labor evangélica lo tiene distanciado en Andalucía. Trabajamos juntos en varios sitios de Madrid, principalmente en la Plaza del Limón, en la calle Leganitos 4, hasta que el señor Jameson, a quien me glorío de llamar mi maestro evangélico de Dios, seguí en Madrid hasta que logré, bendita sea la providencia de Dios, construir en Madrid, en la calle Noviciado, el hermoso local actualmente vivo, compuesto de tres grandes pabellones, destinado el del medio a la iglesia evangélica con todas sus dependencias, y los otros a escuela de ambos sexos, vivienda del pastor y un amplio local destinado en su día para hospital evangélico. La construcción de esta residencia evangélica, y que como se comprende ha costado muchos miles de duros, ha sido hecho por la testamentaría de un queridísimo hermano de esta iglesia del Salvador, cuyo nombre merece los honores de ser conocido y hecho público, don Agustín Santa Cruz y Cerrajería, ayudado por supuesto por la Iglesia Libre Unida de Escocia, que sigue ayudándonos y a la cual repetimos nuestro agradecimiento, así como a todos los hermanos que con sus óbolos contribuyeron para ello. Yo moriré más o menos pronto, pero el edificio de esta residencia permanecerá mientras Dios quiera. Si me permiten hacer aquí un pequeño comentario, efectivamente, este templo sigue abierto y sigue desde él difundiéndose la buena noticia de salvación. Seguimos con el relato de don Cipriano Tornos. La labor de esta iglesia en tantos años ha sido, y gracias a Dios sigue siendo, fecundísima. Después de los tres cultos semanales, nunca interrumpidos en tantos años, celebró conferencias doctrinales concurridísimas, sesiones de controversia religiosa, abierta generosamente para todas las opiniones, tiene escuelas que han estado nutridas siempre de niños y niñas y párvulos, trabajé desde su fundación en el semanario El Cristiano, inició la Unión Cristiana de Jóvenes, abrió clases de la llamada Segunda Enseñanza, concurrió siempre a varios pueblos donde era llamada, y para poner fin a este artículo, que tal vez acusarán de interesado, cumplió siempre y sigue cumpliendo el objeto que se habría propuesto en su fundación: la gloria de Dios, la difusión del Evangelio en España, la pureza del cristianismo primitivo, la salvación de las almas. En su labor literaria destacó también con pequeños escritos que en nuestro círculo se suele hablar de tratados o folletos que distribuyeron de los grandes temas espirituales y que podían interesar a quien deseaba conocer la espiritualidad de la Reforma aparte de sus doctrinas. Algunos llegaron hasta 7 y 8 ediciones. Miles y miles de ejemplares se fundieron por España y por las repúblicas de habla castellana en América. También un hombre interesado en acercar el texto de la Sagrada Escritura, y la primera traducción que él manejó, y era la única en aquel tiempo entre las iglesias evangélicas, la traducción que conocemos como la Biblia Reina Valera, tanto él como Juan Bautista Cabrera, ya nos ha hablado, y se había muerto 2 años antes, que era un colega, un compañero, el primer obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Ellos trabajaron con un equipo amplio y representativo con otros líderes biblistas para hacer una revisión que, es verdad, solamente alcanzó el Antiguo Testamento, pero en 1905, en formato folio mayor, apareció esta edición publicada por él. También fue, no solamente de la Junta Directiva, sino un activo conferenciante en la Alianza Evangélica Española. Y aquí ahora vamos a despedir a nuestro nuevo autor, Cipriano Tornos. Amigos, os citamos para un próximo programa donde podremos, Dios mediante, mostraros algo más de los escritos que nos han llegado, o que por lo menos yo he llegado a conocer y tengo a la mano, incluso en ediciones de la época, como es esta volumen del Cristiano, vamos a darle lectura. Muchas gracias, y confiando en la protección del Señor, nos vemos, o por lo menos nos oímos pronto. Gracias, amigo, y nuestro reconocimiento, claro, a nuestro colega, don Cipriano Tornos.